Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, Dantescos. Buenas, Ale. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? Hoy continuamos nuevamente con Jonathan, después de ese primer programa que resultó bastante interesante para los dantescos, así que vamos a seguir con Jonathan. Tenemos varias preguntitas para hacerle. Y te cuento algo más, Alejandro. ¿Sabés cómo se llama la fábrica de pastas que tiene Jonathan?
¿Cómo se llama? Decinos.
Se llama Celestianos.
Celestianos.
Adivina por qué ese nombre.
Ni idea.
Es una referencia a nuestro país, por la bandera.
¡Qué grande, Johnny!
¡Qué grande, Johnny! Bueno, vamos a darle la bienvenida nuevamente a Jonathan y a continuar con las preguntas. Vamos a dejar también información en el podcast, como siempre hacemos, para que puedan ver sus productos. Así que
buenísimo.
Bueno, continuamos.
Vamos.
Y ahora vamos con la pregunta que sigue. ¿Cómo hiciste para pasar de no comer harina a vivir de la harina? Porque ahora estás en ese baile de las pastas. Entonces, ¿cómo nació tu marca de pastas? Porque ya es marca registrada ahí en Brasil.
Y bueno, fue una cuestión también un poco de la necesidad, pero cosas que... mira, cuando yo vine acá en 2004, había venido con un amigo y los dos trabajamos en gastronomía. Poco, porque yo vine bastante joven, entonces no tenía tanta experiencia, pero él sí. Y una de las cosas que vinimos y dijimos, ay, acá no hay una fábrica de pastas, nadie hace pastas, no sé qué. O sea, hace 20 años atrás, ¿no? Y nunca salió eso. Cada uno siguió su rumbo, yo agarré por la música que ya hacía en Uruguay y acá se me presentaron oportunidades y así estuve durante por lo menos 18 años con él, solo dedicado a la música, y con el tema, y mi amigo se fue, y eso quedó totalmente en el, ahí, no sé, en el inconsciente universal. Ahí, con la pandemia, ¿qué pasó? Se cayeron todos los toques, todas las fechas, todo, no había previsión de nada absolutamente de rescate, se cerraron las ciudades acá y no sé qué, y una cosa que yo tengo también, tipo, al día siguiente que sucedió eso, yo ya empecé a ver una salida. Mi hija más chica tenía 5 meses recién, así que estábamos en una situación de que no había mucho como para... No había tiempo de ponerse mal, que se había caído todo eso.
Y aparte estás en Paraty, que es una ciudad totalmente turística, o sea que también
muerto.
Es una ciudad que entiendo vive del turismo, sí. Con lo cual en la pandemia... Todo decae, se deprime.
La ciudad estaba cerrada, las dos entradas que hay en la ciudad estaban bloqueadas por la policía para que no entrara gente, o sea, a ese punto. Entonces, ahí digo, y ya de entrada salió la idea, pensé varias ideas, tipo, pan, todo el mundo se transformó en panadero, todos los del barrio salieron a vender pan. Bueno, era como que... Todos habían agarrado para ahí y yo digo, no, pensé lo de las pastas, de retomar esa idea, porque ya hacía de vez en cuando en casa y no sé qué, y fue desde la primera vez que salimos con eso, pusimos en la escuela una propaganda, no sé qué, y se vendió muy bien, y después, al fin de semana siguiente, también, y después como que no paró nunca. De ahí, de repente se fue estableciendo esa nueva idea de que ahora hacía eso, la música. Yo me peleé con la música, me dio también. Siempre me pasan esas cosas como de que amor y odio, todo o nada. ¿Viste? Como te decía, no, yo no puedo ser celíaco.
Sin intensidad, por favor.
Intensidad. Entonces a mí me dio mucha rabia con la música de que dediqué casi toda mi vida de persona más adulta a la música y de repente de un día para el otro me dejó tirado. Yo pensaba de esa manera. Entonces abandoné todo eso y me volqué. Yo soy muy, al mismo tiempo que soy objetivo, soy obsesionado. Entonces a estudiar técnicas de pastas y no sé qué, cosas de no me quedé con los ravioles de los domingos que sí que de no de la abuela. Me fui a estudiar unas cosas como un poco que llamaron más la atención y cosas que no eran conocidas por acá, unas técnicas nuevas, no sé qué. Y eso creo que fue lo que hizo la diferencia, porque en ese mismo momento habían como 3 personas más que decidieron hacer pastas, ¿no? Hoy en día, el único que quedó soy yo, en realidad, y ya está establecida. Lo que sucedió, que hubo un cambio en ese momento, es que de los restaurantes empezaron a llamarme, a entrar en contacto, para que él hiciera las pastas a determinados restaurantes. Y eso fue lo que dio un rumbo como más serio a toda la situación. No era ya vender por encomienda para los padres de los compañeros de clase, de mis hijas y no sé qué. Ya era tipo un establecimiento, ya tenía que mantener una calidad y mejorar la calidad, porque hay que estar siempre al 100% y no sé qué. Y ahí lo empecé a ver como un negocio de verdad, así como más que un salvavidas, una empresa mismo. Entonces está ahí, conseguí una máquina y bueno, me fui armando la fábrica. Hoy en día sí tenemos, vivimos principalmente de hacer para los restaurantes en Río de Janeiro, acá en Paraty. Hay un restaurante muy famoso que le hacemos las pastas ya hace más de 2 años que salió mejor restaurante de Brasil hace 2 o 3 semanas, por tercera vez consecutiva.
Cabe destacar, me gustaría, para quien escucha y no entiende esto, estamos hablando de una exclusividad tal de ese restaurante que la gente llega en helicóptero, por ejemplo,
sí.
Y que las pastas, claro, porque uno entra, una cosa es decir, hago ravioles y le vendo a los vecinos, y otra cosa es escalar a un nivel en el cual realmente utilizan materiales extremadamente selectos. Y las pastas que haces, Jonathan, son pastas que además de ser visualmente muy diferentes a las convencionales, son de trigo duro. Y ya que estamos en el tema, y como nos gusta aprender a nosotros y a los dantescos, ¿qué podrías decirnos sobre las pastas de trigo duro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante entender la diferencia que hay entre las pastas que uno compra habitualmente y una pasta de trigo duro?
Lo que pasa es que el trigo duro es una especie de trigo diferente al trigo pan, que es el que se usa habitualmente, ¿no? Que primero es lo que se usa más, es el tipo de trigo que se usa para los fideos, en realidad, en Europa, en Italia, principalmente en la parte sur. Y es un trigo que se llama trigo duro porque es mucho más duro, mucho más resistente que el trigo común. Y tal es así que él no da una harina, da una sémola. No consigue partirse más de 2 veces el endosperma. Entonces, lo que sucede es que conserva mucho más las propiedades, los nutrientes. Al mismo tiempo, tiene mucho más proteína y gluten, lo que lo hace más resistente, más elástico. Es una masa que hecha con este trigo. Por ejemplo, cuando se modela un fideo, se le da la forma, es difícil que pierda la forma porque es mucho más resistente. Es como que la estructura que se genera a partir de eso, a partir de este trigo, es tan resistente que mantiene la forma, se cocina y mantiene la forma. Ese es el verdadero al dente que uno escucha de los italianos, es porque usan ese trigo. En realidad da una consistencia mucho más fuerte, más al dente, más la mordida se siente, que es muy difícil de suceder cuando se hace con el trigo normal. Se recocinan, es una pasta que al hacerla con este trigo se puede dar una garantía de que no se va a pasar, no se va a recocinar.
Claro, es imposible que se recocine.
Ah, hay que olvidarse mucho de la... hay que ser muy malo.
Hay que ser realmente malo. Capaz que no me pasa ni a mí, que soy horrible cocinando. Bueno, la consulta es, ¿y cuáles son los beneficios de consumir trigo duro, porque no solo te pasó todo esto con el gluten, sino que vos no solo te armonizás con el trigo, sino que además es como decir, te reconciliaste de tal forma con lo que podríamos llamar tu enemigo, que llegaste a generar una intimidad total y una forma totalmente diferente, incluso de vincularte en términos biológicos, porque ¿qué es lo que pasa con el trigo?
Y se digiere mucho más fácil que el otro trigo. Además, es una especie de trigo que es difícil, crece principalmente en Europa por el clima. Entonces, lo que sucede con el otro trigo que se hizo tan popular es que también para hacer tanta cantidad para el mundo entero, acá en Brasil, por ejemplo, que no hay ni siquiera una fiscalización, ¿no? Acá está todo muy largado, todo este tema. Entonces ahí se entran mucho los transgénicos, entra mucha cosa de mala calidad. El trigo duro lo que tiene, por ser tan exclusivo, es caro, es difícil de encontrar, y solo se obtiene importado acá, por ejemplo. Pero al mismo tiempo es una calidad, es un trigo mucho más noble. Entonces no va a agredir el organismo al mismo punto que lo hace el trigo común. Yo creo por eso, por ejemplo, en Italia se come fideo, tipo como si fuera quien toma el café, pero no ves una obesidad, no ves una, ¿entendés? Pero eso está dado a la calidad de no es tipo, ay, come fideos y no engorda, no, pero es hecho con un producto de tal calidad que no ofrece ese riesgo, me parece. Es mucho más noble, está mucho más conservado, por ser ese trigo que es más difícil de transformar en sémola, en harina, se deja ahí, se trata hasta ese punto y como que no se le sigue pidiendo.
Permite procesamientos como el resto.
No.
Y eso evita un montón de químicos y un montón de cosas en la industria que en definitiva no nos favorece a la hora de conservar la salubridad del cuerpo, ¿no? Entonces, es increíble realmente lo que ha pasado en tu historia de vida, porque es muy irónico, ¿no?
Es muy irónico. Sí.
Que
Jonathan.
Dale, pregunta. Que yo no
¿A vos qué es lo que te emociona más? ¿Que la gente disfrute tu pasta? ¿O el simbolismo? El vos transformar la bronca que te daba que no te dejaban, que te dejaban afuera de todo lo que tenía que ver con el gluten, ahora tenés este emprendimiento.
Mira, son las dos cosas.
Me encantan.
Sí, porque lo veo como dos extremos, o sea, cosas muy separadas al mismo tiempo. Haber transformado la rabia en mi remedio es otra cosa irónica también, ¿no?
La verdad que sí.
Pero que me dio una manera de entender muchas de las cosas que me suceden y me ha dado bastante resultado en general para el re. Es como que lo uso en mi día a día, claro, en la vida. Me he salido de muchas situaciones, creo que por haber entendido eso. Te digo esto porque he conocido celíacos, amigos que también han intentado y por su condición hay cierto confort de ser celíaco y esa persona no ha podido salir. O sea, hay un detalle en eso. Yo le digo, no, es que tú, claro, mi madre realmente nunca la escuché decir, nunca jamás, siempre fue como un tabú. O sea, no siempre, ahora estamos como más abiertos, pero era como un tabú que yo era la oveja negra de la familia, de haberme rebelado contra una patología familiar.
Claro, la patología es
la marca familiar.
Claro.
Es la marca, claro.
Y lo más loco es que mi madre, claro, llegó a ser tipo algo así como presidenta de la Asociación de Celíacos del Departamento de Rocha, tipo una figura conocida, que levantaba una bandera.
Claro.
Y yo fui contra todo eso, entonces fue tabú durante un buen tiempo y ella jamás me preguntó qué era lo que yo había hecho así como, che, ¿qué es eso? ¿Será que yo también puedo? No, entonces están los que no van a salir. Y yo tampoco le digo, ma, ¿qué tal si haces la consulta? No, cada uno, yo entiendo que ella está, ella no le molesta tener que hacerse su pascualina para ir al casamiento. No le molesta. Está bien. ¿Entendés? A mí, yo no podría. ¿Entendés? Creo que ahí está el detalle de lo de la rabia, te ayuda, me parece, a transitar ese camino y a tener buenos resultados. Capaz que la rabia está mal, que no sea rabia, ponerle otro nombre, ¿no?
Está bien, porque incluso nosotros hemos hablado de que cada una de las emociones tiene una razón de ser.
Ajá.
Entonces, la rabia, bien utilizada, te lleva a otro nivel, te lleva a otra forma de ver o de hacer las cosas, por lo cual funciona. El tema es la rabia desmedida que rompe todo, destruye todo, te autodestruye porque no puedes resolver eso. Al contrario, es una rabia que te impulsa. Claro, es una rabia que te impulsa.
Es un combustible, sí.
Totalmente. Entonces, es más que necesario, ¿no?
Lo otro que me preguntabas, Alejandro, era sobre lo de...
El simbolismo que tiene para ti.
No, sobre esto de la alegría que me da, lo de que haber llegado a ese punto, es algo que tal vez no me lo imaginaba al principio, no era ese el objetivo inicial. Lo de hoy transformarse en una en algo de tan buena calidad, en algo tan buscado, eso me alegra mucho, por ejemplo, haber recibido esto de ahora que digamos, este restaurante salió nombrado de nuevo mejor restaurante de Brasil y que salga en la revista una foto de mis pastas que yo hago en la mano de ese chef, ponele. ¿Entendés?
Yo vi.
Sí, salieron. Entonces todo eso...
Yo te dije, sos el magnate de las pastas en Brasil. Y aunque ahora esto parezca muy, muy delirante la forma en que lo digo, yo hace años que te estoy diciendo te vas a convertir en el número uno de las pastas en Brasil, porque no hay otra forma de que esto suceda. No porque Brasil no tenga eso ya, sino porque no tiene el nivel de calidad y de presentación, porque tus pastas tienen unos colores, por eso digo, son bien atípicas con respecto a las demás, y tienen unos colores que además de ser... buenas para el cuerpo, para el alma, para quien le gusta comer sano y comer bien, son visualmente muy atractivas. Entonces, esto es un camino que te va a llevar a un destino que no hay otra forma de verlo, realmente. Te lo vengo diciendo hace años.
Bueno. Estamos arriba.
Ya saliste en la prensa. Ya saliste en la prensa. De a poquito.
Sí, bueno, acabamos de salir en un libro de otra chef también, que salió ahora también hace 2 semanas más o menos, un libro muy, muy lindo y donde me nombran y todo. Eso fue una grata sorpresa también y hay como 5 fotos dentro del libro de las pastas y todo eso. Sí, están sucediendo cosas bien interesantes.
Por eso se demoró tanto esta entrevista, porque estás cada día más cotizado, cada día más, ¿eh?
Ponele. No. Es que estamos esperando el momento cierto, ¿viste? Por lo menos tengo informaciones más interesantes ahora.
Qué disparate. Una preguntita más. Bueno, capaz que varias más.
Dale.
Ya que después de todo lo que costó esta entrevista, por favor.
Aprovechemos.
Si tu yo. Exacto, vamos a aprovechar. Naveguemos qué está sucediendo. Bueno, si tu yo de hace 10 años probara hoy tus pastas, ¿qué crees que te diría?
Que las tenía que hacer sin gluten. Para poder
no comer. No seas loco, Johnny.
Muy lindo, pero sin gluten.
Claro. ¿Qué era lo que pasaba? Me quedaría afuera, como siempre.
Te quedarías afuera, claro. Qué tremendo. Cómo une el pan, porque todas las... Cómo unen las harinas, todo lo que... lo que es reunión social, siempre está involucrado algo que tenga harina, es tremendo.
Y qué loco, porque el gluten es el agente que se encarga de aglutinar, o sea, que es justo el villano.
Claro.
El villano. Qué locura, ¿no?
Muy loco.
Bueno, volviendo a uno de tus amores anteriores.
Sí.
¿Qué lugar ocupa hoy la música en tu vida?
Bueno, todo esto a mí me dio un respiro. O sea, volví a enamorarme de la música después de que... Pero le di como, mirá, le di como 4 años o 5 de no agarrar un instrumento. Una cosa muy... Eso sí que sería impensado. No sé si 5, pero unos 4
también. Si te lo contaban, no lo creías.
Claro, pero no, me invitaban a tocar y yo decía, no quiero. O sea, realmente había perdido totalmente eso. Y además estaba totalmente volcado a desarrollar todo este proyecto y yo estaba estudiando mucho de esto y digo, lo que me dé mi sustento es lo que va a valer la pena en este momento. Entonces yo no me había volcado totalmente para lo de las pastas. Pero empecé a sentir la necesidad después de un tiempo de volver, por suerte. Entonces volví ya hace un cierto tiempo, un año y poco, y con una cabeza un poco... Lo que sucede con la música es lo siguiente, al mismo tiempo que te da tu sustento, te deja un poco rehén de ser músico, porque es difícil el músico que solo es músico. Sucede en Uruguay, pero sucede acá también, a menos que seas un salado y que tengas un... O sea, muchos toques y todo eso, que es porque la música como que no es que te banque todo. Casi todos los profesores de música, o sea, casi todos los músicos también dan clase de música, o tienen otro trabajo, ¿no? Es difícil. Entonces yo antes solo era músico. Entonces era como que todo el tiempo, y si bien que tocaba prácticamente todos los días, porque acá hay un circuito muy, muy bueno, muy grande, era como que siempre muy exhaustivo, así, poder bancarse con la música. Igual lo hice durante casi 20 años. Pero ahora lo que sucedió, o sea, eso hace que se le agregue un peso a la música que no merece, porque la música es como una cosa para quererla, para estar como, se dice acá, como enamorando, ¿sí, no? Como para tener una relación más linda, en vez de meterle tanto...
Más relajada.
Es contradictorio, claro, es contradictorio. Ir a tocar un lugar y decir, ay, no vino nadie, no está no sé qué, y te estresas. Estás haciendo lo que te gusta, pero estás estresado, porque al final, ¿entendés? Porque acá se gana por persona que viene, que entra al lugar donde estás tocando y todo eso. Entonces yo que ahora conseguí sacarle ese peso, porque ya mi sustento no es más necesariamente la música, como la fábrica cubre esa, yo empecé como a tener una relación de noviazgo de nuevo con la música, entonces toco y si se mueve, se mueve, y lo hago más por el placer de estar tocando, pero al mismo tiempo verlo desde esa manera me está resultando en toques más interesantes. Estoy de nuevo grabando ahora. A mí me llaman para grabar cosas y todo. Estamos grabando 2 discos. Están saliendo muchos shows. Dejé de hacer los toques chiquitos, estos que se hacen en la ciudad, como que en un bar y todo eso. Y ahora estoy más solo dejando ese tiempo como para hacer las cosas más grandes, que en Sao Paulo, que hay shows y por Río y todo eso. Como que estoy viviendo una nueva fase de la música. Es mucho más aprovechable en realidad, pudiendo hacer cosas como más interesantes con la música. Entonces arranqué como a pleno, estoy tanto con la fábrica como con la música. Esa es la verdad.
Maravilla. Y la verdad, lo que entiendo es que, sí, imagínate, si nosotros tuvimos más de un año para llegar a esta entrevista, lo que ahora sí, con la música, además de haberte enamorado, ya también te cotizás de otra manera, porque...
Porque puedo elegir.
Exacto, sí. El hecho de poder elegir.
Sí,
es
sí.
Bien diferente cuando uno elige por necesidad que cuando uno elige por placer o por el gusto de hacerlo.
Tal cual.
Bien diferente, y si eso se vive en todos los niveles. Es algo que realmente es la vida, ¿no? Como padre, por ejemplo, vos que le enseñás a tus hijas sobre salud, alimentación, la vida, ¿qué les has podido transmitir a lo largo de todos estos crecimientos que se han dado en tu vida a través de resolver eso y todas las puertas que se abrieron con esa resolución? Porque en realidad explotaste un montón de posibilidades al animarte a salir de ese lugar.
Sí, mirá, es difícil tu pregunta, porque como las niñas todavía son chicas, o no, la más grande tiene 11. Lo que más me parece que hemos... O sea, se volvió una cuestión familiar ver la vida desde este punto de vista también. No soy solo yo. O sea, con Nati encaramos muchas de las situaciones. Bueno, Marcelo sabe que 2x3 hay una llamada, un mensaje sobre... Sí, está pasando esto con la niña, no sé qué hacemos. Y muchas veces es como que hay que afrontar, o sea, de esa toda la nos ha sucedido muchas veces un surto de bronquitis en el jardín, 5 niños en el hospital y nosotros como yendo por otro camino que nada que ver. Claro. Pero tener que confiar y afrontar de que de esa manera y ser un poco cuestionado y todo eso, ¿no? Pero eso nos ha fortalecido mucho, creemos así, creemos fuertemente que es el camino de la... Nos falta un montón, ¿no? Obviamente, pero de tanta experiencia buena que hemos tenido con la relación del encare de este ángulo de la vida, hemos tenido así realmente mucho crecimiento y mucho beneficio. Hemos visto que realmente funciona, que este es el que nos parece que sea el camino más adecuado.
Por lo menos por ahora es lo que parece que funciona, exacto.
Y lo que hacemos con relación a las niñas, ellas creo que van aprendiendo del solo vivir ahí, en ese entorno. Que lo que se haga hay que disfrutarlo, ¿entendés? Cosas muy simples del que no son de pensar, son de vivirlas. Claro. Entonces no es tipo, piensen así que esto, creo que es una cosa tan ya inherente, es una cosa que...
Es hecho carne, es algo que ya
claro, es como que es como que te digan, no, nosotros respiramos así, los otros que respiren como quieran, así a nosotros nos va bien. No es de explicar tanto, tal vez, a veces alguna cosa, pero al mismo tiempo son tan chicas que mucha explicación me parece que no cabe, es más tipo... El propio, como yo te digo, el propio acontecer de los hechos.
Claro, en realidad es eso, ¿no? Es una enseñanza que está implícita en lo cotidiano.
Claro.
Es eso, ¿no? La enseñanza no solamente... A veces nosotros interpretamos la enseñanza como lo que decimos, pero en realidad la enseñanza es lo que hacemos.
Ajá.
Lo que hacemos todos los días, es eso lo que realmente queda.
Sí.
En el sentir de quienes nos están eligiendo para crecer. Aparte,
los niños aprenden por ese reflejo, más que por lo que le diga. Si le digo una cosa y hago otra, van a aprender mucho más de lo que yo hago, no de lo que yo digo, en realidad, ¿no?
Por imitación, obviamente. Sí, es así, tal cual. Bueno, Alejandro, ¿querés hacer alguna otra pregunta?
Yo le preguntaría, Jonathan, ¿te encontrás con alguien que está atravesando una enfermedad para toda la vida? ¿Qué le dirías?
Me sucede tipo 4 veces por semana eso, más o menos. y vivo siendo, parezco el muchacho del marketing, ¿viste? Que si tengo a alguien para presentarte, le digo. y entablo... Te juro, me pasa muy, muy a menudo y como que me sucede una cosa que me siento en el deber de pasar esa información.
De compartir.
De compartir. Y lo hago muy frecuentemente, despojado también de que mirá, está esto. Si te parece, si te resuena, conversemos más, te paso información, te presento a alguien que te pueda ayudar. Entendí con el tiempo de que hay que dejar que la persona elija.
Tome camino que le hace sentir,
claro, al principio yo era, no, no, te voy a llevar, casi que lo llevaba de los pelos, ¿viste? Y ahí...
Un evangelizador, ¿verdad?
Total. Y ahí Marcelo muchas veces me rezongó por eso, y ahí empecé a hacerlo diferente, como que le cuento mi historia, sigo pareciendo un evangelizador, pero más convincente de repente, ojo. Y le cuento mi historia y le paso información y no sé qué, y creo que todo el mundo se merece como esa segunda oportunidad. Esas cosas de que yo veo así, el médico te da una respuesta a partir de lo poco que se sabe en la medicina oficial, ¿no? Entonces, si no tienen la respuesta, te condenan en vez de decirte que no tienen la respuesta. Ahí está el error, ¿entendés? Porque a veces no tienen la respuesta, pero te dan la respuesta de que, ah, no, esto es así.
Lo que pasa es que está bien, tenés razón cuando decís que todo el mundo se merece. El problema es que no todo el mundo quiere ensuciarse las manos para llegar a donde hay que llegar.
Sí.
No todo el mundo quiere transitar el camino. Entonces, por eso es tan personal y hay que ir con cuidado, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo. Esa es la realidad.
Sí.
Y como no todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo, no todo el mundo va a tener los resultados que generalmente se quieren a cambio de nada. Y en muchos casos se quieren resultados rápidos, inmediatos.
La pastilla.
La pastillita.
Y sin esfuerzo.
Exacto, sin esfuerzo, porque eso es la pastillita. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, por eso hay que respetar el camino de todas las personas. Entendiendo que, como siempre, ¿no? Si vos plantás determinadas cosas, es como el cuento de los tres chanchitos. A largo plazo, muchas veces la comodidad de hoy genera incomodidad a largo plazo. Y a veces la incomodidad de hoy va a generar comodidad a largo plazo. Es la historia de los tres chanchitos. Entonces, bueno, cada uno vive el proceso que entiende le cabe. Y eso también hay que respetarlo, uno tiene que aprender. Ese es un aprendizaje también, porque al principio uno le parece que descubre la pólvora y quiere salir a contárselo a todo el mundo, y ahí se estrella una y otra vez porque se da cuenta que no todo el mundo está interesado en hacer el camino, ¿no? Así que, bueno, nada.
Tal cual.
Bueno, ya estamos, nos quedó un programa bastante largo. Wow. Vamos a ver cómo hacemos con esto, si lo cortamos o no.
Pero... genial, todo.
Pero sí, muy lindo, muy divertido. Esperamos un año, pero realmente valió la espera.
Qué bueno, sí.
Un programa único e inigualable, Jonathan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, esperaremos otros 5 años, capaz, y capaz que volvemos a tener una entrevista contigo.
Vamos a ver qué pasa en 5 años ya.
Es que en 5 años ya te va a conocer todo el mundo, no vas a precisar ni entrevista porque ya a la TV Globo le vas a dar entrevista en 5 años. Qué genial. Bueno, un abrazo grande, Jonathan. Cristian, ¿te dije en algún momento?
Esta vez no, pero me has dicho.
Venía bien, Ale, venía bien.
Venía bien. Porque
hemos hablado sobre ese asunto alguna vez, desde la primera vez que me metes un Cristian de vez en cuando, y que me ha pasado en Uruguay, cuando viví en Uruguay, las madres de mis amigos, algunos que me conocían desde chico, me llamaban Cristian, de 10 veces que decían Jonathan, una vez decían Cristian, y me ha pasado en Brasil, 2 veces me ha llamado de Cristian gente que me conoce.
Sí, ahí en el inconsciente colectivo de los que te conocemos está ese nombre, y a mí me pasa mucho que yo para nombrarte tengo que razonarlo, porque si lo digo sin pensarlo, como le digo a Alejandro, Alejandro,
qué loco eso.
Y no tengo conflicto contigo, lo tengo que pensar, qué nombre te voy a decir, hasta tal punto que a veces no sé cuál de los dos era, porque el otro es tan fuerte, es increíble, pero hay algo con tu nombre. El otro, el nombre Cristian, que está ahí.
Qué raro.
Bueno, como para otro capítulo, es muy interesante eso.
Bueno, ¿cuándo hacemos el próximo? Ya me gustó.
Gracias, gracias nuevamente. Y bueno, ojalá nos podamos encontrar en La Divina Comedia en breve.
Ah, genial.
Un abrazo grande para toda la familia que te prestaron un ratito. Yo sé que tenés una vida muy ocupada. Para que puedas compartir con
nosotros. Hoy es el Día del Padre acá, ¿eh?
¡Feliz día,
Ya te
Martín!
liberamos, ya te liberamos.
¡Feliz
Nada,
día,
todo
feliz
bien.
día del padre! ¡Qué
Abrazo
increíble!
enorme,
Muchas
Jonathan.
gracias por la invitación.
Por
Un
favor,
placer, un
gracias.
placer.
Agradecidos con nosotros.
Bueno.
Chao, chao.
Chao, chao,
Gracias.
gente.
Chao, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.